Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35 en adelante, puede seguir en la pantalla si no tiene su Biblia disponible. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que es que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Señor, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que tenemos de no solamente abrir la escritura, de leerla, pero también de aprender de ella. Dejar que tú nos hables y nos enseñes sobre la resurrección. ¿Cómo serán nuestros cuerpos resucitados? Hoy día hemos, Señor, visto lo que has hecho en la vida de Adri y de Michelle, cómo les has resucitado espiritualmente de sus vidas, y ahora, Señor, te siguen en una vida nueva. Pero es solo el comienzo, como escuchamos hoy. El comienzo es seguirte aquí en esta tierra, pero llegará el día en que cada uno de nosotros experimentará la muerte. Estaremos en tu presencia, pero esperamos la resurrección también de nuestros cuerpos. Y esa es una promesa dada a cada uno de nosotros que te conocemos. Queremos agradecerte por ello y pedimos que esta mañana puedas hablarnos a través de la Escritura, que vivifiques nuestra vida interna a través de tu palabra, y aquellos que no han conocido tu nombre puedan experimentar el ser resucitados espiritualmente con Cristo. Gracias una vez más, te adoramos en esta mañana, agradecemos el tiempo que hemos tenido como iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El tema de esta mañana es cuerpos resucitados. Hoy día se habla mucho del cuerpo. Se habla de tanto de hacer ejercicio con nuestros cuerpos, como también el cambio de género. Hoy día ni sabemos realmente si una persona es hombre o mujer, porque al menos que ellos nos digan, no tenemos el derecho de decirles a qué género pertenecen. Nuestra cultura está enamorada con el cuerpo, ustedes lo saben, y algunos lo quieren mantener en mejor forma. Es más, alguien dijo, mi cuerpo es lo más caro que poseo. Cierto, escuche este alguien más que escribió esto dijo, un físico en forma es el símbolo de estatus definitivo. El dinero no puede comprarlo, no se puede heredar, no se puede robar, no se puede pedir prestado, no se puede mantener sin trabajo constante. Muestra paciencia, pasión y disciplina. Es verdadera riqueza. Y esta persona gasta aproximadamente $3,000 al año para mantenerlo en forma. Otros piensan que el cuerpo no es tan importante, que lo importante es, no es la apariencia externa, sino lo interno. Y no hacen mucho por cuidar lo externo, el cuerpo. Para ellos lo más importante es sentirse bien por dentro. Al cabo, nuestro tiempo en este cuerpo es limitado. Y sin embargo, cuando miramos este texto, nos damos cuenta que el cuerpo es importante. Pero nuestros cuerpos están en un estado de descomposición. Se están desbaratando. Y no van a durar para siempre. Dice Pablo en 2 Corintios 4, 16, por tanto no desmayamos, dice antes, aunque nuestro hombre exterior, lo físico, se va desgastando, el interior no obstante se renueva en día en día. Algún día vamos a morir físicamente, nuestro cuerpo se va a quedar, va a volver al polvo. Pero la Escritura es muy clara. es que una vez nosotros muramos, dice 2 Corintios 5, 6, dice, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo físico, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, dice, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Al momento de nuestra muerte, ¿qué sucede? Nuestro espíritu va con el Señor. Tendremos esa comunión con Él espiritualmente, pero no con nuestros cuerpos se quedan aquí, van a permanecer en la tumba, donde quiera que estén enterrados, pero la Biblia es muy clara en este texto que a un día van a ser resucitados y ser reunidos con nuestro espíritu. Y los corintios estaban pensando mucho en esto. ¿Cómo va a ser eso? La Biblia dice que tenemos que resucitar, van a resucitar nuestros cuerpos. Y empezaron ellos a tratar de averiguar cómo es eso de que nuestros cuerpos van a ser resucitados. Llegaron a la conclusión de que realmente no iba a haber resurrección de cuerpos. El cuerpo no era importante. Lo importante era el espíritu. Iban a vivir para siempre con Dios espiritualmente, pero nuestros cuerpos no tomarían parte de eso. Y sin embargo, Pablo dice, en versículo 35, que ellos decían, ¿cómo resucitarán esos muertos? No entendemos eso. ¿Cómo van a venir esos cuerpos? Si ya somos polvo, ¿cómo es que Dios va a reconstituir esto? ¿Para qué? Entonces llegaron a la conclusión de que no había resurrección. Y Pablo responde a este tipo de pensar y de enseñanza que ellos ya estaban compartiendo con otros, de que eran tontos al pensar de esta manera. Es más, así comienza el texto que leemos esta mañana. Si usted lo ve claramente, Pablo dice, dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Decían ellos. ¡Necio! Dice el tontos. Y Pablo va a explicar de cómo nuestros cuerpos van a ser resucitados. Todos los creyentes van a ser resucitados. Ahora, el tema de los que no son creyentes y cuándo van a ser resucitados no es lo que Pablo habla aquí. Eso es otro tema que está fuera de nuestro alcance esta mañana. Pero queremos ver esta mañana de que si crees en Cristo y tu cuerpo muere, algún día vas a ser resucitado de entre los muertos. Tu cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado para estar en una forma adecuada en la eternidad para siempre. Y en este pasaje vamos a aprender esto. Aprenderemos también cómo estas verdades aplican hoy día a nuestras vidas. Recordemos que Pablo ya les ha dicho que la base de la resurrección nuestra es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primeros 34 versículos de este capítulo lo explica. Y debido a que Jesucristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos algún día. Pablo va a usar una analogía o varias analogías para comparar cómo es esto de la resurrección. Hay varias de ellas y en esta mañana vamos a ver la primera parte. La semana que viene concluiremos el tema. Pero hoy vamos a ver algunas de las analogías. Una analogía es una comparación que se hace de una cosa, de especialmente algo concreto, para comparar alguna verdad espiritual. Pablo, la primera analogía que usa son semillas. Usted ve en los versículos 36 en adelante. Dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Pablo usa la ilustración o la analogía de una semilla para mostrar cómo va a ser la resurrección. Este texto, cuando habla de semilla aquí, Pablo está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, versículos 11 al 13. Es muy interesante. Pablo toma la escritura del Antiguo Testamento, de la creación, y muestra cómo esto, cuando Dios siembra, Dios hace salir de las plantas y hace germinar de las semillas las plantas, cómo eso es una analogía también de la resurrección. Y Pablo está mostrándoles a ellos que así como el cuerpo muere, así también hay una semilla que muere y de esa semilla sale una nueva vida. Así también va a salir de ese cuerpo antiguo, va a salir un nuevo cuerpo. Y va a explicar cómo Pablo dice, no puede salir un nuevo cuerpo si primero no muere ese cuerpo antiguo, así como una semilla. Y recordemos cuando, y no sé si algunos han sembrado, creo que todos hemos sembrado en algún momento de nuestra vida, cuando uno pone esa semilla, la pone en la tierra, ¿qué sucede? Muere la semilla, ¿cierto? Y la semilla da una nueva plantita, esa plantita no es la semilla, ¿cierto? Viene de la semilla, tiene una continuidad, una conexión con la semilla, pero no es lo mismo. Y así está diciendo Pablo. Nuestro cuerpo va a quedar en el polvo, se va a desintegrar en la resurrección. Obviamente de ahí saldrá un nuevo cuerpo conectado con ese cuerpo, pero no es el mismo cuerpo. ¿Sí está claro eso? No va a ser el mismo cuerpo. Lo va a explicar más cómo va a ser ese cuerpo. En los versículos 37 y 38, Pablo es muy claro que el cuerpo que va a salir de esa semilla es un cuerpo transformado. Vea el versículo 37. Dice que de esa semilla, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que debe salir, sino el grano desnudo. Esa parte, lo desnudo es el cuerpo que murió. No es lo mismo, dice, pero de ahí saldrá un cuerpo transformado. No tenemos ideas concretas cómo lo va a hacer Dios en cuanto a eso, pero Pablo está ilustrando y mostrándonos que de ese cuerpo que va a quedar en la tierra, de ahí va a salir un nuevo cuerpo. Vea lo que dice alguien en cuanto a esto, porque algunos tienen este concepto de cómo va a ser. Y Pablo dice, en ninguna parte, perdón, no Pablo, pero alguien escribió esto, dice, en ninguna parte de la Biblia enseña que en la resurrección Dios juntará las partes y nos devolverá nuestros cuerpos anteriores. No es eso lo que está diciendo la Escritura. Hay continuidad, es nuestro cuerpo con el mismo ADN, pero no hay identidad, no es el mismo cuerpo. ¿Está claro eso? No es el mismo cuerpo, sale algo diferente, esa es la analogía de Pablo. También en el versículo 38 encontramos que esto que Dios hace, esta transformación del cuerpo, vea lo que dice, Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Quiere decir que Dios es soberano y es un acto de su gracia, esa es la idea de como Él quiso, de gracia, el poder darnos esa transformación de nuestros cuerpos como Él quiere. No es cosa que tú vas a decidir, pues ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que me des un cuerpo así como ahorita, que no me hagas gordito, nada de eso. No, Dios va a hacer, porque puedo asegurarte que no vas a estar enfocado en eso, en lo cómo te vas a ver. Pero lo que sí sé es que Dios dice, por su gracia, soberana voluntad, va a darte un nuevo cuerpo que va a ser muy diferente al que tienes y mucho mejor al que tenemos hoy día. Vamos a seguir viendo cómo es que va a ser ese cuerpo. Pero Dios es el que hace esto a través de su gracia. Él transformará nuestros cuerpos en uno glorioso, dice Filipenses 3:21. Él es poderoso para hacerlo y lo va a hacer como Él quiere. Así es que nosotros, en vez de estar pensando pero ¿será que Dios me va a hacer así? Es agradecer a Dios que algún día seremos resucitados de entre los muertos. Recuerda ese concepto que muchas veces tenemos nosotros, que vamos a estar en el cielo, en forma espiritual, flotando como angelitos, ¿verdad? Con las alitas ahí, con coronitas flotando. Ese no es el concepto bíblico. Algún día usted tendrá un cuerpo nuevo. De su cuerpo brotará un cuerpo nuevo, que será transformado. Y Pablo dice, es como esa semilla. Segunda ilustración que da Pablo, o la segunda analogía, es cuerpos. La idea de un cuerpo. En el sentido de, no de sangre y carne, no de ese sentido, sino de una manera más general, refiriéndose a la estructura, a la totalidad, al marco de una cosa. Pablo va a mostrar cómo es que los cuerpos que tendremos en el futuro son de diferente forma. Y Pablo va a comparar aquí esta idea de cuerpos con nuestros cuerpos resucitados que tendremos nosotros. Y Pablo comienza explicando cómo es que diferentes cosas terrenales como también celestiales tienen diferente forma y tienen diferente gloria. Y que hay estas formas, pero también el cuerpo que recibiremos del Señor, cuerpo espiritual, es diferente forma también. Y es muy interesante otra vez porque Pablo está usando el libro de Génesis como base para explicar esto. Está hablando el orden de la creación al revés. Comienza explicando de la creación del día sexto, luego al quinto, al cuarto, y por fin llega al cuarto día, es donde para. Pero explica cómo en ese orden hay ciertos cuerpos que Dios ha creado, y cómo esos ilustran también que los cuerpos espirituales que recibiremos nosotros también son muy diferentes. Miremos los primeros cuerpos que él menciona, versículo 39. Dice, no toda carne es la misma. Cuando habla de carne, no está hablando ahí de, como usted piensa, carne, está hablando de cuerpos. Dice, todo cuerpo no es el mismo cuerpo. Cada cuerpo es de los hombres, otra carne es de las bestias, otro de los peces, otro de las aves. Hay cuerpos terrenales, dice Pablo. Está haciendo referencia a Génesis 1, 24 y 28, donde Dios los crea a ellos. En Génesis 1, 20 y 21, cuando menciona todos esos diferentes tipos de formas, de carne, de formas terrenales, tanto humanos como también animales, aves, peces. Dios los creó con una forma para vivir en cierto contexto, en cierto ambiente. Segundo cuerpo que menciona aquí Pablo, versículos 40 y 41, son los cuerpos celestiales. Y Pablo empieza a enumerar estos cuerpos celestiales del cielo. Usa esa palabra celestial para referirse a las entidades astronómicas, como están descritas en Génesis 1, 16 y 17. Hay diferentes cuerpos celestiales, entre ellos lo que menciona es el sol, la luna, las estrellas. Dice Pablo, tanto los cuerpos terrenales como los celestiales, los que están allá, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, dice, todos tienen una forma, pero también tienen diferente esplendor, diferente gloria, usa la palabra que usa Pablo ahí, honor, dignidad, cada uno tiene una dignidad adecuada para existir en ese ambiente que fue creado. El punto de Pablo es que no son iguales, todos son diferentes. Ahora vea cómo lo conecta con nuestros cuerpos. Versículo 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, va a empezar a hablar Pablo sobre esto. Pablo está comparando todos estos cuerpos, los cuerpos de animales, las formas de los animales y las formas de los cuerpos celestiales. Está diciendo, todos estos tienen su manera de ser y de su gloria también y cómo están adaptados en el ambiente que Dios los puso. Y Pablo dice, así va a ser también en la resurrección de entre los muertos. Dice, lo que se siembra de ese cuerpo que ha sido puesto en la tierra, que ha muerto, y ahí saldrá algo diferente, que es muy diferente a los cuerpos terrenales, porque será un cuerpo resucitado. ¿Cómo será este cuerpo que sale de la tierra, de nuestro cuerpo? ¿Cómo se diferencian estos entre los cuerpos terrenales y el cuerpo resucitado? Las primeras dos características que vamos a ver tienen que ver con la naturaleza de sus cuerpos, Y las últimas dos cualidades que vamos a ver tienen que ver con el poder o la capacidad de esos cuerpos. Miremos cómo van a ser esos cuerpos nuestros resucitados. Primero, versículo 42 dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El cuerpo que se sembró o fue expuesto a la corrupción física no se va a quedar en esa forma, dice Pablo, sino que va a resucitar, pero dice ya no va a ser corruptible, ya no va a estar propenso a la descomposición, sino que ahora va a ser incorruptible. Será un cuerpo inmortal. Un cuerpo que no va a experimentar la descomposición física, sino que será un cuerpo inmortal. Esto es posible, quiero recordarle una vez más, porque Cristo resucitó. Y cuando Él resucitó, dice la Escritura que Dios no permitió que su santo, que Cristo, sí, que mirara corrupción, su cuerpo no se descompuso, no era posible. Dice la Biblia que no era posible que le retuviera, porque Dios le levantó. Y es más, 2 Timoteo 1:10 dice esto, Él, Cristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo, el inaugurador de la vida eterna, ahora va también a transformar nuestros cuerpos de un cuerpo corruptible que está propenso a despedazarse y eventualmente descomponerse a un cuerpo inmortal. ¿Sabe? Hoy día hay gente que busca la inmortalidad. Bueno, para probarlo, busqué esto. Y hay un grupo que está dedicado a extender su vida. Se llama la Coalición para la Extensión de la Vida. Y muchos de ellos piensan que tenemos que alargar nuestra vida. Ellos queremos alargar nuestra vida para que eventualmente, si alargamos lo suficiente, quizá vamos a lograr que alguien descubra cómo mantenernos viviendo para siempre. Esa es la esperanza. No hay ninguna seguridad, pero ellos están tratando de tener más tiempo para que lleguemos ahí. El fundador de esta coalición tiene 70 años. Vive en Scottsdale, Arizona, ciudad, yo creo que habemos, algunos conocemos dónde está Scottsdale, un desierto. Dice, en el modo extensionista de la vida, esto es lo que dice él, evita los lácteos y rara vez toca el pan, aunque devora un montón de otras cosas. Eso es lo que hace él. Recientemente su dieta ha incluido píldoras con la marca Cognitive, que toma 2 veces al día y afirma que tienen todo tipo de efectos nutritivos en su cerebro. ¿De qué sirve mantener el cuerpo si no la mente? Dice él. Las pastillas son parte de un proceso anti-envejecimiento autodirigido que requiere mucha deglución. En algunos días, Struble toma 70 suplementos, incluyendo una tableta que energiza las mitocondrias. Mitocondrias producen energía. Y cuyos efectos se asemejan a un trago de café menos los nervios. Así como vitaminas, multinutrientes y metformina, un medicamento para la diabetes que se ha vuelto tan popular entre los extensionistas de la vida que uno se refirió a ella como la aspirina del anti-envejecimiento. Temprano por la mañana, cuando el aire de Arizona todavía es enérgico, toma un baño frío en su piscina para impactar su sistema inmunológico en una mejor función, y en algún momento u otro se acuesta boca arriba sobre una estera electromagnética que gira silenciosamente contra su cuerpo y abre las venas, y se involucra en un régimen de respiración que dice equilibra las hormonas. ¿Cómo la ve? Se ríen ustedes, ¿cierto? Pero hoy está buscando cómo extender su vida. Tengo malas noticias para él. Sófocles dijo, la belleza de la juventud se desvanece y la gloria de la hombría se desvanece. Pocas palabras, no importa lo que hagas, eventualmente tu cuerpo va a morir. Pero si conoces a Cristo, tienes la certeza de que tu cuerpo va a ser resucitado entre los muertos y será un cuerpo inmortal. Eso te lo ofrece Cristo a través de su resurrección. Pablo dice, tendremos un cuerpo inmortal. Segundo lugar, dice, versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Nuestro cuerpo no va a estar expuesto o sujeto a la deshonra o a la humillación. Recordemos que cuando el hombre pecó del comienzo, eso trajo el pecado a nosotros como herencia. El pecado no agrada a Dios, trae deshonra, y nuestro cuerpo está siempre guiado por nuestros deseos pecaminosos, pero nuestros cuerpos serán algún día resucitados y sometidos al Señorío de Cristo y serán cuerpos gloriosos, dice. Tendrá un esplendor que el viejo cuerpo no tenía. Este cuerpo hoy día no muestra la gloria de Dios. Pero esos cuerpos van a reflejar la gloria de Dios. Serán gloriosos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Escritura, Filipenses 3:21. Escuche. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso va a hacer con nuestros cuerpos, un cuerpo glorioso como el de Él. Es una promesa para aquel que cree en Cristo, sigue a Cristo, que ha dicho, yo quiero seguir a Cristo. Eso es lo que nos ofrece nuestro Señor. La Escritura también dice, escucha lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Es a través de la resurrección y nuestros cuerpos serán glorificados también y se va a manifestar, dice Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación, escuche, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma está diciendo cuándo va a haber esa gloria que nosotros no tenemos hoy día y quieren que nosotros mismos, la creación está diciendo, esperando que nosotros seamos también glorificados. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en la esperanza. Quiere decir que la misma creación ha sido sujeta a la deshonra nuestra, de nuestro pecado. Pero la resurrección será una restauración completa, nuestra, pero también de la creación de Dios. Hoy día estamos en ese proceso de ser transformados, dice Pablo en 2 Corintios 3:18, de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios ya ha comenzado a hacer ese proceso en nosotros, pero no es posible completamente hasta la resurrección de nuestros cuerpos. Tenemos esa seguridad de que nuestros cuerpos serán gloriosos. Pablo da dos características más de nuestros cuerpos resucitados y tienen que ver con su capacidad. Vea el versículo 43, dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Tenemos debilidades por nuestros pecados, obviamente. Es por eso que nosotros no tenemos el deseo de buscar a Dios. Lo que nos domina es deseos opuestos a buscar a Dios. Porque tenemos un cuerpo débil, susceptible al pecado. Pero sabe que también, no solamente espiritualmente está eso, pero aún físicamente es débil. Le cuento que se está haciendo viejo usted y yo. Y si usted es menos de 40 años, disfrute. Porque después de los 40 va a haber. Mi esposa me recordaba eso, yo no le creía. No, pero es que, ¿por qué? No creo eso. Pero cosas muy interesantes suceden después de los 40 años. Vamos envejeciendo más. Y a veces es interesante porque se me cae algo de la mano, se me desliza. Y me da coraje. Y le digo, oye, pero se me resbala. ¿Cómo? Si yo lo tenía agarrado, pero... Es que dice, con la edad uno empieza a perder esa fuerza de las manos. Los que están diciéndole así ya saben eso, ¿cierto? Debilidad de nuestros cuerpos. La debilidad. Véase su piel. ¿Sabe qué pasa? Yo me veo y digo, ¿qué pasó aquí? Porque esto ya no se mueve como antes. ¿Cierto? Jala uno aquí y se ve un arrugado. Pero, un momento. ¿Es el sol que me da? No, es la vejez. Nuestro cuerpo se está desgastando, ¿cierto? Con esa, le decía a mi hija, la elasticidad. Le digo, mira, tu piel está tan bien. Ahorita tu piel es elástica o jovencita, ¿no? Pues se ve bien. Pero miramos nosotros que estamos pasados los 40 y empezamos que se jala la piel y se queda un rato así. Nos deprimimos. Oye, ¿qué pasó aquí? De tanto estirarse la piel se está gastando, ¿cierto? Pablo está diciendo, se siembra en debilidad, eso es nuestro cuerpo. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Resucitará en poder. Van a exhibir el poder de Dios. 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo vive por el poder de Dios. Note. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El poder de Dios se va a manifestar en esos cuerpos. No van a ser propensos a la debilidad de hoy día. físicamente tendremos también ese poder de Dios. Hoy día tenemos esa lucha como creyentes interna con nuestros cuerpos también, de que quieren seguir lo que no agrada a Dios, son atraídos al placer pecaminoso, son nuestros cuerpos, son débiles en ese sentido. Pero los cuerpos que van a resucitar de ahí serán cuerpos que exhibirán el poder de Dios. Amén. Número 4, dice Pablo en versículo 44, se siembra su cuerpo animal. Otra vez, la traducción nuestra es un poco drástica. Esta palabra quiere decir natural, soma, cuerpo psíquico, natural, controlado por lo que es natural. Y Pablo está refiriéndose a Génesis cuando Dios crea al hombre y dice, fue hecho un ser viviente, un alma viviente. Un alma viviente, una persona controlada por lo natural, no por lo espiritual. Y Pablo dice, hay un cuerpo que es natural, es de la tierra, que es controlado por el alma. Y hay también, dice, cuerpos espirituales. Alguien dijo lo siguiente, la naturaleza de los cuerpos resucitados será espiritual. No en el sentido de inmaterial, sino de sobrenatural. Quiere decir que los cuerpos nuestros no van a ser solamente cuerpos naturales, humanos, sino van a ser cuerpos adaptados para vivir en un lugar espiritual. O un lugar celestial, un lugar controlado por el Espíritu de Dios. Seremos semejantes al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cómo era el cuerpo de Cristo? Algunas características de ese cuerpo. ¿Fue reconocido? Sí, obviamente fue reconocido, sabían quién era. Vamos a poder ver quién es quién. Yo puedo reconocer a otro, puedo reconocerme a mí mismo. ¿Era visible? ¿No era invisible? ¿Podía comer? Pero algo muy interesante también, podía atravesar puertas. Lo material es un cuerpo supranatural. Quiere decir, más allá de lo normal o natural, si queremos usar la palabra coloquial, somos superhombres y mujeres. A todos nos encantan esas películas de, a mí me encantaban de chiquito, Superman. Cierto. Va a haber superhombres y supermujeres con cuerpos espirituales, con esas capacidades. Miramos también que Cristo apareció y desapareció en ciertas ocasiones. Pero sabe, algo más que eso de entender que es un cuerpo espiritual en esa forma. Escucha esto. Nuestra adoración a Dios va a ser perfecta. Porque seremos espirituales. Hoy día es tan imperfecta nuestra adoración, ¿cierto? Por más que a veces queremos adorar a Dios, es como todo se complica en nuestra mente, se desvía. Pero la adoración en este cuerpo espiritual será perfecta. Obviamente todos seremos perfectos también. ¿Qué podemos aprender de esto? Que aunque nos espera la resurrección, nos espera ese estado de perfección, no quiere decir que podemos quedarnos hoy día pensando, voy a esperar hasta que llegue eso. Dios nos ha llamado a vivir para Él, a adorarle a Él, a ofrecer nuestros cuerpos a Él, para adorarle. Y deben de ser presentados a Él cada día. Pablo continúa con dos analogías más que vamos a ver la semana que viene. Pero ¿qué podemos aprender de ese texto? Eso suena muy, muy espiritual, diciendo, wow, ese es el futuro. ¿Qué podemos aprender de todo esto? De este tipo de cuerpos inmortales, gloriosos, poderosos, espirituales. Y quizás, si pensamos en ellos como algunos piensan acerca de los carros, que les gustan mucho, hay carros que son conceptuales, que no van a ser realidad, ¿cierto? Dice, ah, mire, este carro aquí es conceptual porque creemos que va a volar, va a hacer esto. Eso no. No va a funcionar. Están los carros que están de venta, ¿cierto? Y sabemos que tienen ciertas características. Pero también tenemos carros que son el prototipo de un carro que se va a producir. Quiero decirles que el prototipo de usted ya está hecho. Dios lo tiene. Y va a llegar. Pero hoy día quizás dices tú, yo quiero ser tal persona, y tienes en tu mente un ideal. Y a veces ese ideal no es realista, o a veces es demasiado bajo. Ese ideal que tienes. De cualquier manera, debes entender que el prototipo de la persona que tú vas a ser está ya hecha para ti en el futuro si crees en Cristo. Y para hoy, para nosotros, es primero tenemos que entender que debemos tener una perspectiva correcta hoy día acerca de nosotros mismos. No pienses que porque tenemos ese futuro que no hay que hacer nada. O también que simplemente tienes que hacer demasiado y tener una lista de cosas que no te dejen realmente vivir como Dios manda. Tienes que mantener una perspectiva correcta. Pablo dice, deja de pecar contra el cuerpo de Cristo, tanto como en la iglesia, como en tu vida personal. Depende del Espíritu Santo. Pablo dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Pero a la vez también dice, Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Es ambos. Tenemos que esforzarnos, vivir para Cristo hoy, pero a la vez también dependiendo del poder de Dios. Y manteniendo esa perspectiva, seguir a Cristo en esta vida, sabiendo que nos espera algo mucho mejor. Y ese es el segundo punto, enfocarnos en la esperanza futura. La esperanza futura será una realidad. Llegará ese día en que tu cuerpo va a ser transformado y va a ser como el de Cristo. Mantén esa perspectiva, especialmente cuando estás tratando y parece que todo va mal. Y créeme, cuando quieres servir a Cristo, más cosas van a suceder en tu vida. Y tú vas a decir, ¿por qué? Pero si ahora yo quiero seguirle. Porque así es. El proceso de la vida cristiana es de ir aprendiendo a cómo vivir como Cristo nos manda a vivir. Y es un proceso difícil, pero a la vez sabemos que hay un futuro glorioso para nosotros. Y tercero, busca apoyo de otras personas. No busques en las personas equivocadas. Recuerda lo que dijimos la semana pasada. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Busca aquellas personas que te van a ayudar. Si tu problema es el enojo, busca problemas que tienen buen temperamento para que te ayuden. No te juntes con los demás enojones. Si no eres paciente, busca aquellos que son pacientes. Si tienes problemas en las disciplinas espirituales, busca aquellas personas que tienen disciplina espiritual para que te ayuden. ¿Tienes problema con tu carácter? ¿Eres propensa al chisme? Busca una persona prudente que te ayude. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Busca ayuda de un buen matrimonio. Busca apoyos de otros. Mantener una perspectiva correcta, enfocándonos en la esperanza futura y buscando apoyo de otros. Podemos hacer eso hoy día mientras esperamos ser como Cristo. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por darnos esta esperanza. Te agradecemos mucho. Porque si no tuviéramos esta esperanza, si nuestra esperanza fuera solamente en esta tierra, tu palabra dice, ay de nosotros, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero hoy día creemos que porque Él resucitó, resucitaremos también. Gracias por darnos esa esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana te ruego por aquellos que no han creído en Cristo, no han dado su vida a ti, no han creído a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y que nadie va a ti si no es por medio de Él. Que hoy en esta mañana digan: yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero tener la vida tuya. Porque sé que lo que me ofreces es superior a lo que hoy día este mundo puede ofrecerme. Pido que hoy, esta mañana, tú abras el corazón de ellos y digan: yo quiero seguirte. Como creyentes, aquellos que están luchando, Señor, por dentro, con su carne, con su debilidad, con el ser como Cristo, otórgale, Señor, la perspectiva correcta. Otórganos la perspectiva correcta a todos. Cuando pensamos que no lograremos la meta, haznos recordar que llegaremos, porque es por Cristo que es posible. Y es en su nombre que pedimos esto en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén.